vamos a abrir un bloque espectacular. Últimos tiempos y victoria final. Y lo vamos a hacer de la mano del padre Enrique Casas Martín. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy
bienvenido
bien.
Al programa. Enrique, eres sacerdote de la prelatura del Opus Dei, ¿no? Estás con ministerio en Barcelona. De hecho, yo te tuve como director espiritual en aquellos tiempos de la adolescencia tan difíciles que debías tener a tantos chicos en el Colegio Villaró, donde estudié. Y bueno, aprovecho para agradecerte a ti y al resto de sacerdotes y profes, ¿no? Porque nos disteis una base que, mira, ¿ves? Alguna semillita ha quedado, y yo creo que entre mis amigos y compañeros, pues también, ¿no? Por tanto, te agradezco tu dirección espiritual en esos momentos tan complicados que es la juventud, adolescencia y juventud. Tú eres doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Y creo que también premio nacional de natación.
Campeón.
¿Y eso cómo fue?
Pues porque cerca de mi casa mi padre me llevó a nadar y aprendí y al cabo, sí, claro, de un tiempo ganaba cosas.
Hombre, pero eso no lo hacemos
después
todos.
Me dieron una beca para nadar y estudiar.
Muy bien.
Y yo suelo decir que mi vocación al Opus Dei la encontré allí, eso es evidente. Dios me pescó en una piscina.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y lo de, o sea, esa combinación ciencia y fe, licenciado en ciencias químicas y además en teología,
bueno,
filosofía, claro.
La carrera de químicas a mí me sirvió, como todas las carreras de ciencias, es para descubrir, me hizo descubrir que la materia es inteligible, o sea, una piedra está cerrada, ¿no? Pero cuando con la técnica química o física o la que sea, pues ves que tiene unas cosas que se entienden, las puedes manejar y tal, y pasan cosas.
Se nota que eres profesor.
Y que eso me lleva, ¿de dónde viene? Pues me lleva a Dios, que es inteligencia pura.
Que digo que se nota que eres profesor, pues has estado en la Universidad de Navarra, en la Universidad Internacional de Cataluña. ¿En qué materias? ¿A qué alumnos?
Para maestros, teología para maestros en la UIC, y en Pamplona para profesores de religión.
Muy bien. Has publicado más de 20 libros, tengo aquí, pero creo que me dijiste que llegan a los 30 o más, ¿no? Bueno, he escrito artículos, has participado en congresos, mira, tengo aquí algunos apuntados, ¿no?, de tus obras más destacadas. Mujeres valientes, meditaciones sobre las mujeres del Evangelio. EUNSA, hay muchos de EUNSA y Palabra.
Cinco ediciones.
Hombres ante Dios, meditaciones sobre los hombres del Evangelio, tenías que compensar, ¿no? Porque claro, los 12 apóstoles, que esto irá muy bien para después, al final del último capítulo del bloque, hablar de San Juan. El joven rico, 3 años con Jesús, meditaciones sobre la vida de Cristo, Cristología breve, 2002. ¿Quién es Dios? Pero recientemente has publicado, en el año 2024, es decir, hace muy poco, El Evangelio Eterno, el final de los tiempos, ¿no?, con Ex Libris, y vas a publicar, está ya en la editorial, La Batalla de los Últimos Tiempos, ¿no? Y bueno, yo creo que estos dos libros nos van a servir de guía a lo largo del bloque, ¿eh? Yo me los he leído, amablemente me los has regalado, he podido leerlos con atención, ¿no?, y que me van a servir para que en cada capítulo de los que vamos a tratar en Últimos Tiempos y Victoria Final, ¿no?, pues tengamos las pautas que tú das en esos libros y que se centran en los capítulos siguientes, ¿no? Escatología cristiana y teología de la historia, que lo vamos a tratar esta semana. La vida futura, inmortalidad y resurrección, que va a ser la idea de la escatología individual, particular. Últimos tiempos y final del tiempo, a ver si nos aclaramos en estos conceptos, la resurrección intermedia, la parusía, etc., ¿no? La Santísima Trinidad en la historia de la salvación. En el Evangelio Eterno, ¿no?, en ese libro explicas muy bien, ¿no?, las teorías de Joaquín Fiore de la edad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me parece espectacular. Y por eso, un capítulo más, la edad del Espíritu Santo, el milenio, ¿no? Primicias de la redención, que me gustaría que explicases qué son las primicias y que, bueno, por defecto profesional, lo del poshumanismo y tal, te voy ahí a meter si es comparable o no las primicias con eso que los transhumanistas pretenden con los entes posthumanos. Y finalmente, bueno, cerramos siempre los bloques con esperanza y entender muy bien, bueno, pues ese triunfo final, ¿no? Que es, no deja de ser, el cielo y la vida eterna, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a centrarnos en lo que es la escatología, porque parece como que ha estado abandonada, ¿no? ¿Por qué no se ha estudiado hasta hace poco tan profundamente?
La escatología es el estudio de las realidades finales, muerte, juicio, infierno y gloria, salvación, con la Sagrada Escritura. Y el cardenal Ratzinger, o profesor Ratzinger en este caso, cuando escribió su libro Escatología, solo sobre la supervivencia del alma, nada más que se hizo eso, echa en falta que entre los católicos pues hubiese perdido un poco. Ahora, últimamente, se ha recuperado.
Bueno, dice, creo, leí el propio Benedicto, dice, bueno, como estamos en las circunstancias históricas en las que estamos, ¿no? Conflictos, posibles guerras, bueno, hay muchos conflictos ya en guerra caliente y tal, nos estamos preocupando los laicos católicos, claro, ¿no? Los protestantes ya lo han hecho hace tiempo, ¿no?
Sí.
Pero los laicos católicos, entonces hay mucho despiste desde mi punto de vista, y por eso te hemos invitado, para que aclares muchos conceptos de escatología y del apocalipsis.
Bueno, pues esto, yo, Ratzinger, por ejemplo, cuando en esa introducción a su libro de escatología, dice, Jesús predicó el fin del mundo con autoridad. Y tres cuartas partes de los evangelios, pues, tratan de esto, del reino.
Por tanto, es escatología pura.
Es
pura. Bueno, es que creo que Benedicto XVI decía, está en el centro de la teología.
Tres cuartas partes de los evangelios. Pero, por ejemplo, en los primeros tres siglos, los cristianos tenían muy presente la escatología, que Jesús iba a volver.
No estaba inminente, decían, ¿no? Es inminente.
Y después San Pablo le dice, no, tiene que venir primero el anticristo, la apostasía, en fin, van aclarando un poco. Teólogos como, o padres de la Iglesia, como San Ireneo, que es importantísimo, y como Papías, estos hablan, lo tenían muy presente. ¿Qué ocurrió a final del siglo IV? En el siglo IV, pues llega el decreto de libertad religiosa de Constantino. Y con Teodosio, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Estado. Y entonces, de 10% de cristianos, ahí se llamaban cristianos, pasa a un 90%. Muy poco tiempo. Entonces, ¿qué ocurría cuando escribe San Agustín La ciudad de Dios? Porque hay libros más importantes como Las Confesiones y La Trinidad y tal. Pero cuando escribe La ciudad de Dios, es lo que interpreta las palabras de escatológicas y, o de los últimos tiempos, la interpreta en clave alegórica. ¿Qué quiere decir en clave alegórica? Que no se dirige tanto a lo literal, sino a lo exhortativo para aquellos cristianos pues que no sabían mucho de qué iba todavía, y que eran medio paganos. Y de hecho compara mucho la fe con los dioses paganos. Y claro, esto, como tenía tanta autoridad, pues a partir de ahí todo el mundo seguía este esquema de que había una venida de Cristo en humildad y un juicio final en el que Cristo Rey viene, y ya está. Y todo esto, lo demás, ocurría por en medio. Pero claro, se dejaba muchas cosas en el tintero y sin explicar. Es más, él, al final de La ciudad de Dios, dice que no está seguro si lo que dice se acerta mucho, y lo deja un poco
al aire,
abierto.
Que es un poco como tenemos la sensación que el magisterio trata muchos de los temas escatológicos, los
muchos,
deja abiertos.
Muchísimos.
¿No? ¿Y eso por qué?
Bueno, porque es un tema muy difícil. Yo lo que he utilizado ha sido sobre todo la Sagrada Escritura. Ahora hay muchísimas revelaciones privadas que complementan, pero yo esto no he querido utilizarlos.
Complementan, pero no pueden modificar ni ampliar.
No, animan a la gente, podríamos decir.
¿Animan a la gente?
Animan, sí. Y porque, de hecho, cada vez que hay una revelación privada, pues hay un grupito. A veces muy pequeñito, bueno, a veces millones de personas.
Claro, padre Enrique, pero precisamente por eso del programa, ¿no? O sea, primero porque tiene conexión con el mundo que se avecina, lógicamente, ¿no? La escatología, ¿no? Pero por otro, yo detecto, ¿no? En mi entorno, amigos, ¿no? Ahora está de moda el tema del apocalipsis, de los últimos tiempos, de detectar quién es el anticristo, quién no. Y entonces se pierde mucho la gente porque no hay formación. Es lo que un poco intentaba explicar al principio, ¿no? O sea, no tenemos referentes. ¿Por qué crees que nosotros, padres de familia, católicos de a pie, laicos, tenemos que saber de escatología?
Una cosa que a mí he comprobado, sobre todo al escribir este libro, pues hablo con gente. Y entonces pregunto sobre el apocalipsis. Y la mayor parte de la gente, buenas personas, con mucha fe y bien formados humanamente, dicen, no he entendido nada.
Y sacerdotes también, ¿no?
También.
¿Y por qué?
Mi interpretación. Porque no conocen los profetas. En el Concilio de Trento, con muy buena fe para defender a los cristianos de la sola escritura de Lutero, pues dijo que solo se edite la Biblia en latín.
Ya.
Y entonces, no había bastante.
Bueno, alguno.
Sí, había gente que sabía de Erasmo y tal,
claro,
pero la mayor parte de la gente no tenía ni idea.
Ya.
Y entonces, últimamente, se han recuperado, bueno, las de cosas escriturísticas y de Biblia, se ha recuperado muchísimo, pero no todo. Entonces, el Apocalipsis, por ejemplo, si conoces los profetas, es que es casi igual y a veces literal.
Ya.
Por ejemplo, el cielo se pondrá negro y la luna roja, Joel, pues lo dice.
Por eso los judíos y una parte de judíos mesiánicos, ¿no? Saben interpretar los signos de los tiempos y por
bueno,
ahí hay alguno, ¿no?
Hombre, claro, ellos aceptan a Jesús como Mesías.
Sí, los judíos
entonces,
mesiánicos, puntualizamos.
Unos 100.000 en todo el mundo.
Los,
¿no?
los que reconocen a
Jesús como Mesías. Pues estos, claro, conocen la Biblia muy bien.
Y entonces ellos profundizan el tema de últimos tiempos y tal,
claro,
¿no? Y la lectura de los tiempos actuales.
En los profetas,
¿verdad?
Por ejemplo, Isaías dice, se eliminará la muerte. Pues esto es muy raro. ¿Cuándo?
Claro. Entre las primicias que ya trataremos en alguno de los capítulos.
Bueno,
¿no?
Se meten en esto y los protestantes...
O sea, es básico entender, leer a los
profetas
y a los padres de la Iglesia, ¿no?
Bueno, profetas incluido
Iglesia, ¿no?
Moisés, que también dice cosas.
Sí.
Y los padres de la Iglesia, en fin, hay que saber.
Pero al laico de día a día es lo que te comentaba, ¿para qué nos sirve entender? Porque claro, nos están vendiendo un futuro, ¿no? El relato, ¿eh? Ahora sabes que está de moda que quien controla el relato, controla la realidad, ¿no? Entonces, con la ingeniería social, ideológica, nos están vendiendo un relato de futuro, ¿no? Que es precisamente el que en el mundo que se avecina intentamos contradecir con nuestro relato, relato cristiano, ¿no? Porque tenemos un relato maravilloso sobre el futuro, ¿no? Y de hecho el cristiano, lo que, con esperanza, lo que vendemos y lo que promulgamos, ¿no? al mundo es cambiar esa realidad, transformar el mundo, porque tenemos una cosmovisión de futuro, ¿verdad?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero si miramos el tiempo presente, o el último siglo, pues nos encontramos que hay muchos problemas. La escatología lo que te dice, se superarán todos, por acción de Dios, por acción de Jesucristo, por poner un ejemplo. El siglo XX ha sido un siglo caínita.
Sí, sí, nos hemos matado como...
En Europa, y todo el mundo, pero en Europa, bueno, la bomba atómica,
sí.
160 millones de muertes de guerra.
Sí.
Holocaustos, campos de concentración, gulags, y a partir del año 76, 2.000 millones de abortos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Sí.
Entonces uno puede quedar abrumado y decir, yo no tengo fuerzas para luchar contra esto. ¿Y es verdad?
Uh-huh. Claro, sin Dios, es que estamos construyendo una, un nuevo orden mundial, si me permites, una estructura
bueno, ahora lo que
en
se
base
ve,
de las estructuras de pecado, ¿no?
Ahora lo que se ve es que, a lo mejor no sucede, pero las perspectivas de una tercera guerra mundial y sí, nuclear. Sí.
Pero ves, eso es lo que la gente dice, ya están los profetas de calamidades, ¿no? Ya estos que interpretan últimos tiempos y la apocalipsis ya nos están hablando de guerra, entonces la gente se asusta y ya no quiere ni continuar, excepto unos cuantos, ¿no? Que somos sí. Un poco frikis y nos gusta saber. Bueno. Entonces, ¿cómo les explicamos, repito, ¿no? A los católicos de a pie y a los sacerdotes, seminaristas, etcétera, que es tan importante conocer, como tú conoces muy bien, ¿no? Los temas escatológicos? Repito, Benedicto dijo, la escatología está en el centro de la teología, ¿no? Para que no nos engañen, para que no nos vendan motos. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, cuando estudias escatología, o cuando estudias la Sagrada Escritura, no hace falta meterse en mucha teología, te das cuenta de que habrá una victoria final de Dios sobre el diablo y sobre los pecados de los hombres y te dice el origen de la muerte, de la guerra,
del pecado, ¿no? Claro.
Y te dice
ahora
que
hablan del cambio climático, pero al final un poco lo que se deteriora la creación es por culpa de nuestro
bueno,
pecado.
Bueno, a mí lo que más me preocupa ahora es la guerra mundial, pero bueno, ya. Cada cual le preocupa lo que le preocupa, ¿eh? Sí. Pero a no ser que uno sea muy tonto, pues mira y ve cosas y dice, oye, pues hay cantidad de ahora ha crecido los suicidios. Ahora hay más enfermedades mentales que nunca.
Totalmente, la juventud es una epidemia, ¿no?
¿Qué pasa? Sí. Y la escatología te da soluciones. Yo recuerdo un sacerdote que tú conocerás muy bien, Juan Antonio González Lobato,
sí,
que un predicador maravilloso y un poeta espléndido.
Tú eres poeta, ¿eh? También.
También.
Después a lo mejor nos lanzas alguna
él decía, poesía. Él decía. Yo no me importa la problemática, decía él, sino la solucionática.
Claro, efectivamente.
Tenemos soluciones para todo.
Desde los evangelios, desde el cristianismo, ¿no?
Y la gracia de Dios, los ejemplos de los santos, en fin.
Eso, ¿cómo lo conectas la escatología con la teología de la historia?
Los católicos tenemos bastante asimilados, somos mínimamente conscientes de la escatología individual. Muerte, juicio, infierno y gloria. Es cierto que algunos tendrán sus problemas, pero
esto es lo que predicas muchas veces, ¿no? En tus
en los cursos de retiro.
Cursos de retiro, ¿no? O sea, es lo que al final, les repito, a la gente le interesa. ¿Qué pasa después de la muerte, ¿no?
Oh, hay que pensar la muerte, es un enigma. Uh-huh. Hay que pensar muchas cosas.
Por eso, si, la siguiente semana te voy a emplazar para hablar de este tema.
El problema es no pensar.
Ya, que mucha gente pero nos están, claro.
Pero eso ya es otro problema.
Pero eso es la escatología individual particular, ¿no? Entender lo que me va a pasar a mí después de la muerte, entender lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu, dónde va, qué es el cielo, hay purgatorio, hay infierno. Esto es la escatología individual.
Sí.
Entonces, ¿hay una general?
Sí.
¿Para la humanidad entera? ¿Para el proyecto? ¿Esa es para el proyecto humano, individual? ¿Y hay una para el proyecto de toda la humanidad?
Que recoge desde la creación hasta el final. Porque nosotros tenemos una idea lineal de la historia.
No como los orientales.
Bueno, los orientales, ¿no? Y Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, que tenía muchos dolores de cabeza, decía.
Físicamente, quieres decir, ¿no? Por lo que decía él mismo.
Sí, no, físicamente lo pasaba fatal, el pobre hombre.
Ya,
pero él decía que y se emocionó cuando descubrió que la historia es el eterno retorno de lo mismo. Oye, o sea, digo, tú tendrás dolor de cabeza
y qué pesadez, ¿no? O sea, volver a repetir, ¿no?
Como los antiguos.
Y en cambio nosotros tenemos una idea lineal, un alfa y un omega, ¿no? O sea, un principio y un fin, ¿no?
Exacto.
Y un fin bueno.
Sí.
Entonces, ¿eso es lo que explica la escatología general?
Pero claro, ahí viene otro misterio. El misterio de la libertad.
Ya.
Somos realmente libres.
O sea, no hay determinismo, a pesar de que hay linealidad, no hay un determinismo.
No. En mi libro sobre la batalla de los últimos tiempos, cojo los antiguos y todos hablaban del destino fatal.
Ya.
Que hagas lo que hagas,
Vaya rollo, ¿no?
Y bueno, entre los cristianos, Calvino, protestante, sí, pero dice que si estás predestinado al infierno, hagas lo que hagas, te vas al infierno.
Pues vaya plan.
No, o sea, que... Hombre, a mí indigna, la verdad.
No es nada emocionante ni no nada.
Bueno, es que es difícil el tema.
Ya.
Y gracias a Dios, Dios viene en nuestra ayuda y nos revela muchas cosas. Que somos libres. ¿Para qué somos libres? Pues claro, Santo Tomás, que era muy listo, y Aristóteles también, dicen que hay cuatro causas. La material, que es la que yo he estudiado en la química,
sí,
la formal, que también la he estudiado por ahí, que son la esencia de las cosas, la eficiente, también. Pero la más importante, entonces, es la final. Uh-huh. ¿Para qué?
Claro, bueno,
¿a dónde vamos?
Eso es lo importante, ¿no?
Bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros y dice, no os despistéis, esto va por aquí.
Ah, precisamente por eso nos están atontando y por eso estamos ahí, que si el ChatGPT que nos explique no sé qué, que si, ¿no? O sea, la sociedad actual no quiere pensar en la muerte, no quiere pensar en los novísimos, ¿no? En donde, lo que hay después, y por eso entiendo que no quiere pensar en el destino final, ¿no? En el proyecto final de humanidad, que sí que nos explica la escatología. Tal vez ahí está la crisis,
o sea,
del por qué nos ha estudiado, ¿no?
Porque, en definitiva, lo que nos dice es que el vivir de amor es posible. Uh-huh. A pesar de que haya guerras mundiales, a pesar de que haya muerte, a pesar de que haya drogadictos, todo lo que tú quieras, venceremos.
Bueno, pues eso es el...
Con la ayuda de Dios, claro.
Esa es la idea, fíjate que el título del bloque es ese, ¿no? A pesar de que hablamos de últimos tiempos, pero hablamos de victoria final. No nos podemos quedar ahí al palmo de las catástrofes, ¿no? Es el problema que
pero
yo
hay
veo,
que
se queda...
Hay que estudiar.
Hay que estudiarlo, ¿no?
Hay que estudiar.
Oye, dame algún referente, aparte de tus libros, tú que has estudiado muchos años los temas escatológicos, Benedicto XVI, yo creo que San José María Escrivá de Valer era profeta y místico y tiene, ¿no? Tuvo una visión muy clara, ¿no? Del mundo que se avecina, ¿no?
Sí, bueno, él no era un teólogo, ni era un filósofo, era un santo, que es más importante, que recibió una iluminación de Dios para, así lo dice, que lo vio, para ser santos en medio del mundo. Y nos lo explicaba de muchas más maneras. Yo tuve la suerte de estudiar teología viviendo en los mismos edificios donde vivía él y bajaba muchas veces con nosotros, los estudiantes, y nos explicaba infinidad de cosas.
Mira, para cerrar, que tenemos un minuto el bloque este, y para entender lo que vas a explicar al final, creo, del último capítulo, ¿no? Que será, bueno, pues laicos comprometidos, pero también contemplativos, ¿no?
Eso es lo que me interesa.
Que es lo que nos vas a ir desgranando, ¿no? Para que tengamos nosotros, ¿no? En estos programas, pues esas luces, ¿no? Que querrás explicarnos. Para cerrar, ya digo, el programa, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías para entender bien la escatología general, no solo la individual, ¿no? Esta que está tan mal estudiada, la de la historia, ¿qué nos aconsejarías? La del reino, ¿qué nos aconsejarías?
Pues mira, yo te aconsejaría lo que dice un gran filósofo que yo sigo mucho, que se llama Leonardo Polo, muy católico también.
De la Universidad de Navarra, ¿no? Filósofo.
Bueno, y de Granada.
Estuvo en Granada también.
Y este dice, en los evangelios está todo.
Ya.
La filosofía es necesaria.
Se va a tener mucho a YouTube, que está lleno de malas interpretaciones de la escatología.
En los evangelios está todo, nos decía a nosotros que éramos estudiantes, ¿no?
Por tanto,
es decir,
la
que
palabra,
que,
¿no?
Tenemos soluciones. Lo nuestro es la solucionática.
Muy bien, eso lo decía Leonardo Polo. ¿Sí?
No, eso lo decía Gonzalo Lobato.
Gonzalo Lobato, exacto, ¿no? Pues oye, pues muy bien, yo creo que nos has dejado ya, en este, siempre el capítulo primero es un poco introductorio, conocer al personaje, y nos dejas ya la oportunidad para, la semana que viene, si Dios quiere, hablar de esa escatología individual particular, ¿no? La primera, la que nos preocupa, ¿no? ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Dónde vamos? ¿No? ¿Nuestra alma dónde va? ¿Cómo se reunificará esa alma inmortal con el cuerpo glorioso, que es el cielo?